Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Gracias damos, Señor, una vez más. Queremos, Padre, en este tiempo, pedir sabiduría para entender su palabra. Ilumine nuestro entendimiento para que pueda ser clara, mi Señor, su palabra en nuestros corazones y nos lleve a vivir una vida práctica conforme a su voluntad. Y guíeme, Señor, también para exponerla correctamente. Gracias por todo, Padre Celestial. A usted sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Estamos estudiando la carta a los Colosenses y hoy veremos los versículos del 8 al 10 del capítulo 2 de Colosenses. El mensaje de esta tarde sencillamente es completos en Cristo. Completos en Cristo. El trasfondo de la carta a los Colosenses es precisamente la sutileza del error. Los Colosenses ellos estaban expuestos a un sincretismo fatal, una mezcla de judaísmo y una mezcla de paganismo. La sutileza del engaño tiene a muchos atrapados hoy en el error. Muchos dan por sentado su conocimiento real de Cristo, como en el caso de los Colosenses, pero necesitaban el conocimiento verdadero que es según Cristo, conforme su palabra, para que puedan estar completos en Él. La exhortación le llegó a ellos por medio del apóstol Pablo, y hoy nos llega a nosotros también. En esta tarde vamos a ver nosotros tres puntos de este mensaje: incompletos en las tradiciones y rudimentos, completos en Cristo, Dios y hombre, completos en Cristo, autoridad y cabeza. Versículo número 8, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bien, es imperativo la forma como inicia este verso. Mirad que nadie os engañe. Esto nos lleva a estar atentos, a tener cuidado, porque el engaño, el error, es muy sutil. En Mateo 24, 4 al 5, vamos a revisar algunos versículos aquí. Mateo 24, versículos del 4 al 5. El Señor, en su ministerio, expuso lo siguiente. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor, todavía en su ministerio en la tierra, Él instruía a sus apóstoles y les decía, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, el ungido, el Cristo, y engañarán a muchos. En Marcos 8:15, vamos ahora a Marcos capítulo 8 y verso 15. En esta ocasión también el Señor les dijo a sus discípulos y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Si leemos todo el contexto de la cita, vamos a ver que ellos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos pensaban que les daba esta advertencia porque pensaron que no habían traído el pan necesario para poder servirse, pero no estaba hablando precisamente de comida, sino de la doctrina de los fariseos y la doctrina que había en cuanto a Herodes. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y el mismo imperativo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En Jeremías 14, vamos a ir a Jeremías 14. Jeremías capítulo 14, y vamos a dar lectura al verso 14, Jeremías 14, 14. Ya en el Antiguo Testamento, por el profeta, el Señor le dijo a Jeremías: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Es decir, hablan de parte de Dios y traen es engaño. Jehová, nuestro Dios, no los ha enviado. En este caso le decía a Jeremías: yo no los he enviado, yo no los mandé. Ellos hablan visión mentirosa, vanidad y engaño en su corazón. En 1 Timoteo 4:1, primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, un pasaje muy conocido, que lo hemos hablado anteriormente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 1, el Espíritu dice que en los días finales algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañosos y a doctrina de demonios. En segunda carta de Pedro, capítulo 2 y verso 1, la Escritura dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falsos profetas entre el pueblo de Dios, falsos maestros, ¿qué es lo que harán? Introducirán herejías destructoras. En segunda de Pedro mismo, capítulo 3, un poco más adelante, segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El apóstol Pedro da la advertencia: guardaos, no sea que seamos arrastrados por el error de los inicuos, los falsos maestros. En Primera de Juan, una cita más, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Así han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último, o el último tiempo, los tiempos finales. Varios versículos de la Escritura que precisamente nos sirven para exhortarnos a nosotros a que debemos estar atentos. Debemos estar atentos mirando que nadie nos engañe, porque habrá falsos maestros, habrá precisamente falsos profetas, estarán encubiertos y arrastrarán a muchos al error. El engaño, este es el engaño que arrastra a muchos fuera de Cristo. Las Escrituras son muy claras y hemos tenido el tiempo para leer algunos versículos que nos lleva a estar imperativamente atentos y tener cuidado. Ahora, entendemos que este engaño arrastra a muchos fuera de Cristo. La pregunta es si este error aparta de la verdad. Sabemos que aparta a muchos de la verdad, pero ¿y los creyentes? ¿Los creyentes también seremos apartados por el error? Vamos a leer Mateo 24, 24. Mateo capítulo 24 y verso 24. La Escritura dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, escuche esto, si fuere posible, aún a los escogidos. Juan 6:39. Juan 6:39 dice la palabra de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 10, un poquito unos capítulos más adelante, Juan 10, 28 al 30. Dice la palabra del Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en el contexto de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, nos dice claramente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y me faltaba el verso 30, y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Al leer estos versículos, debemos nosotros tomar en cuenta la exhortación que la Escritura está dando, de estar atentos ante el engaño, porque eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses. El error los aparta de la verdad, pero en el caso de los creyentes, permaneceremos. Permaneceremos, ¿por qué razón? Por lo que hemos leído en varios pasajes de la Escritura. En algún momento, yo sé que cuando nosotros comenzamos los caminos de nuestro Señor, a lo mejor estábamos en algún error, a lo mejor nos encontrábamos en algún lugar con una doctrina incorrecta, una doctrina a lo mejor errada, una doctrina que no era verdadero evangelio. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha guardado, el Señor soberanamente no permitió que nosotros siguiéramos en el error. Pero aún así debemos estar muy atentos, y la manera de estar atentos es estar constantemente siendo instruidos por la palabra de Dios. No hay otra forma de reconocer el error si tenemos los fundamentos de la sana doctrina, el evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, vamos a discernir el error. En algún momento vamos nosotros a despertar y vamos a darnos cuenta que hemos estado caminando incorrectamente y vamos a corregir. Pero debemos entender también que muchos apostatarán de la fe siguiendo doctrina de demonios, como lo hemos escuchado. Si tú y yo estamos ahora disfrutando de una sana doctrina, es por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor. Es por ello. Dios guarda a sus santos. La buena obra que Él empezó la va a perfeccionar. A estos que predestinó, que eligió en la eternidad, a estos llamó, justificó, adoptó como sus hijos y los glorificó. Y eso debe darnos la certeza de la seguridad que tenemos en la salvación en Cristo. Pero usted me dirá tal vez, pastor, entonces no debo preocuparme por el error, porque Dios me va a guardar siempre. Es que si no te estás preocupando por edificarte en la palabra correcta de nuestro Señor, entonces estás demostrando que el error te va a sacar porque no estás fundamentado en su palabra. Los creyentes crecemos dentro de la iglesia local y somos guardados por la palabra del Señor. Pero si descuidas tu relación con Cristo y la relación con tu iglesia local, serás apartado del error. El error te va a apartar. Ahí en Efesios, vamos a leer Efesios precisamente. No es una cita que tenía anotado, pero es una cita que nos revela muy claramente cómo el Señor constituye la iglesia para perfeccionar a sus santos. Dice así, Efesios 4, 11 en adelante, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tú te das cuenta en estos versos, Dios establece precisamente el orden dentro de su iglesia. Él establece la autoridad dentro de la iglesia, y es en la iglesia local donde todos llegamos a esa unidad de fe y conocimiento, para que de esa forma ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Si eso se está dando en tu vida, Dios te va a guardar del error. ¿Por qué razón? Porque estarás atento cuando el error llegue a tus oídos. Pero si no estás viviendo de esta forma como el Señor está mandando, entonces serás arrastrado por el error. El error aparta de la verdad, pero podemos decir nosotros los creyentes que nosotros los creyentes permaneceremos por la bondad y la misericordia del Señor. Es porque Él ha hecho su obra preciosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las características de estas huecas sutilezas sin Cristo, precisamente se trata de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los colosenses? En primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 20, primera carta de Timoteo, capítulo 6 y verso 20, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, Timoteo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. De ahí viene el nombre gnosis, de ahí viene el nombre gnósticos, falsamente llamada ciencia. ¿Y qué es lo que el apóstol le dice a Timoteo? Guárdate, evita todas esas pláticas porque son vanas. Esas son vanas tradiciones, vanas pláticas. En Primera Corintios 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3 y verso 18 y 19, el apóstol Pablo dice a los Corintios, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Todas estas filosofías y huecas sutilezas precisamente venían de esta sabiduría humana, llena de tradiciones de los hombres. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, dice lo siguiente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumentos humanos según tradiciones de los hombres. Esas son las filosofías, las huecas sutilezas. Y también habla de rudimentos del mundo. En Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, que es lo que estamos nosotros estudiando, en los versos 20 en adelante, se da un detalle precisamente de estos rudimentos del mundo. Dice así el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol dice, todas estas prácticas que hacían algunos de los colosenses tienen de alguna forma reputación de sabiduría en culto voluntario. Y el contexto es precisamente el ascetismo. El ascetismo era tratar el cuerpo duramente para alcanzar algún bien espiritual. Mucho de lo que vemos ahora en religiones paganas donde la gente hace sacrificios, muchas veces en la religión católica romana, tratan duramente el cuerpo, latigazos, o en los tiempos antiguos, precisamente en los monasterios, los monjes se encerraban, pasaban sin comer, se trataban duramente su cuerpo, se lo flagelaban muchas veces, para alcanzar algún bien espiritual. Y el apóstol Pablo dice que toda esta clase de cosas, que tienen cierta reputación de sabiduría, en humildad, en un culto voluntario, en un duro trato del cuerpo, podrán tener esa reputación, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No va conforme la palabra de Dios. Y todo esto eran algunas de las cosas que los colosenses, ellos tenían esos rudimentos, esos elementos de la religión como el ascetismo, las ceremonias judías que tenían y el culto a los ángeles también que habla en la carta a los colosenses. Era una mezcla de paganismo con judaísmo y eso era algo que estaba dentro de los colosenses y estaba llevando a muchos al error. Pero vemos la mano de Dios soberanamente mostrando por medio del apóstol Pablo la corrección para que muchos salgan de este engaño y puedan dirigirse a la doctrina que es centrada en Jesucristo. Todas estas características de huecas, sutilezas, sin Cristo, según tradiciones de hombres y conforme los rudimentos del mundo. Son rituales, cosas elementales de la religión. Tal vez la pregunta es, y pastor, ¿y qué vemos hoy de eso en este tiempo? ¿Acaso podremos encontrar muchas cosas parecidas en este tiempo? Bueno, la verdad es que hay muchos lugares donde la gente piensa que hay una sana doctrina y lo que hay es un engaño. Hay sutilezas, encontramos falsos maestros donde ellos mismos piensan que están correctamente hablando de la salvación en Cristo, pero es un engaño sutil. Y vamos a ver nosotros que en la práctica que tienen ellos, en la práctica de iglesia, vamos a encontrar muchas tradiciones de hombres. Vamos a encontrar rudimentos del mundo que no alcanzan la obra de Cristo. Si pensamos, tal vez, tradiciones de hombre, cuando hay muchos lugares tal vez donde miran a guardar nuevamente las leyes ceremoniales, donde tienen que hacer ciertos ritos que a veces no la escritura no los indica en ningún lado. Lugares donde dentro de la liturgia de una iglesia hay muchas cosas que no van conforme a la escritura. ¿Y por qué se las hacen? Precisamente porque es la tradición, porque es parte de la tradición de los hombres. Hay lugares donde la palabra de Dios no se predica fielmente porque hay muchos elementos dentro del culto religioso que precisamente vienen de tradiciones y están mezcladas con rudimentos del mundo, rituales, para que puedan entenderlo, rituales elementales donde, como en el caso del ascetismo, el duro trato del cuerpo para alcanzar de alguna forma la gracia de Dios. Todas estas cosas, el apóstol Pablo les dice a los colosenses que deben estar atentos, porque, amados hermanos, precisamente el error es tan sutil. Es tan sutil el error. Y si no estamos plantados en la doctrina correcta de nuestro Señor Jesucristo y estamos estudiando la palabra como debe de ser una sana doctrina, vamos a ser fácilmente engañados. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes responden afirmativamente a esta exhortación? ¿Cuántos pueden decir, mirad, que nadie os engañe? Y ese mirad es un imperativo que nos lleva a estar constantemente siendo edificados en la palabra de Dios. siendo edificados en los tiempos de enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia local. Hay momentos, y tal vez yo sé que muchos van a decir que no hemos tenido tiempo para reunirnos físicamente por el tiempo que estamos pasando con esto de la pandemia y todas las cosas que han sucedido en estos dos últimos meses, pero sí tenemos tiempos locales para ser instruidos en una sana doctrina. Pero si esos tiempos no son aprovechados por alguien que debería estar atento a la palabra de Dios, entonces vas a ser fácilmente engañado por cosas que vas a ver y que no van conforme a la Escritura. Vas a ser engañado precisamente por todas estas tradiciones de hombres, por estos rituales muchas veces que encuentras en muchos lugares, cosas que a mí me extrañan muchas veces que en las redes sociales salen muchas de estas cosas y la gente no se da cuenta y la gente pone su visto bueno como que fuera algo normal. Pero estamos atentos realmente. ¿Por qué no podemos estar atentos? ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en la palabra de Dios. No nos damos cuenta del error. Y podemos dar nosotros un me gusta, un like a algo que no va conforme a la Escritura. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando nosotros dentro de las redes sociales, generalmente las personas postean muchas cosas, comparten, reenvían. Y a veces han llegado videos, muchos videos, que cuando uno los examina, no dicen nada de la palabra de Dios y son solamente humanismo, son solamente cosas motivacionales, cosas como hoy te levantas y habla positivamente, y son cosas que pasan y muchos creyentes los aceptan sin siquiera tomarse el tiempo de ver si van conforme a la doctrina de Cristo. Son engañados fácilmente. En mi caso, yo he tenido que muchas veces coger a más de uno y decir, hermano, esto que tú has puesto aquí no va conforme a la palabra de Dios porque dice esto, esto, esto y esto de aquí. He tenido que tomarme la molestia de hacer un estudio para que lo pueda entender. Eso demuestra nuestro crecimiento en Cristo. Efesios 4:12, llegamos a esa unidad de fe. Esa unidad de fe y conocimiento en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora. Pero si no estás leyendo la Escritura, si estás tomando en poco los tiempos de enseñanza dentro de tu iglesia local, no me extrañaría si comienzas sutilmente a ser arrastrado por el error. Estás despreciando la enseñanza. No estás tomando en cuenta el poder ser perfeccionado en las cosas de Dios. Por eso debes estar atento. Mirad. Mirad. De esa forma nosotros no estamos completos en Cristo. Es más, como creyentes, tenemos la seguridad de que el Señor nos guarda del error. El Señor está ahí guardando a su pueblo y a sus santos escogidos. Como lo leímos en Mateo, en la cita anterior de Mateo 24:24, si fuere posible engañar aún a los escogidos. Pero aún nosotros tenemos la gracia de nuestro Señor. Luego en el versículo 9 el apóstol dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si nosotros unimos los dos versículos, vamos a ver la exhortación. Mira que nadie te engañe por medio de estas filosofías y huecas sutilezas, hablando de filosofías humanistas, porque filosofar es un acto de estar meditando en un pensamiento, pero hay filosofías que son huecas, que son vanas, que no llevan a la verdad de Cristo, sino que exaltan precisamente la parte humana. Huecas sutilezas, mira, esté atento. Huecas sutilezas según tradiciones de los hombres y conforme a las cosas del mundo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué el apóstol Pablo ahora hace esta referencia? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Si tú miras a Cristo, vas a ver que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de su deidad, es decir, en Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso era chocante para los colosenses, porque los colosenses, una mezcla, como hablamos, de judaísmo, de paganismo, habían aceptado muchas cosas, culto a los ángeles. Ellos habían dejado a un lado, o no podían aceptar, que en nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, habitaba toda la plenitud de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí se da uno de los más sublimes e inequívocos versículos de la Biblia acerca de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una efectiva respuesta a las varias formas de gnosticismo que negaban la Deidad del Señor Jesús. Hoy también hay muchas formas de gnosticismo. Acuérdate siempre, la carta a los Colosenses habla y da argumentos contundentes en cuanto a la Deidad de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que la divinidad pueda habitar en un cuerpo caído? Esa era la pregunta de muchos de los colosenses. Ellos no podían entender cómo si la divinidad, siendo pura, santa, pueda habitar en un cuerpo caído. Cristo posee la plenitud de la naturaleza y de los atributos divinos. Colosenses 1:19, Juan 1:14-16, todos sus poderes y atributos siempre moraron de manera permanente en Jesucristo. Ahí en Juan 1:14, el Evangelio de Juan 1, verso 14 al 16, dice la Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La encarnación, el Dios hecho hombre, Cristo, estando en la tierra, Y teniendo la plenitud de la Deidad. Cuando nuestro Señor fue bautizado, el Padre, la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. El Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo como corporalmente una paloma. Entonces vemos nosotros, todos los poderes y atributos siempre moraron de manera permanente en nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron ahí mientras él estuvo en su ministerio. Pablo está subrayando que él está profundamente preocupado por los falsos maestros, ya que en sus teorías especulativas, presentadas hábilmente, podrían minar la confianza que tenían los colosenses en Cristo como su Salvador completo, es decir, hombre y como Dios. Eso es lo que sutilmente las falsas enseñanzas de los falsos maestros minaban precisamente esta confianza. ¿Cómo yo puedo poner mi confianza en alguien que es Dios y hombre? Comenzaban ellos a especular con respecto a si Cristo fue verdaderamente hombre, 100% hombre, y fue Dios. ¿No será que era solamente una imagen nomás? ¿Era una especie de espíritu? ¿Habrá sido realmente hombre? Y muchas cosas especulaban con respecto a esto. Y por eso es que el apóstol Pablo trae precisamente a los colosenses y le dice: en Cristo, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y miren, como sus santos, como su iglesia, ¿qué tan importante debe ser recibir esto de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo? Porque es el entendimiento para conocer al que es verdadero. Las Escrituras muestran esa verdad. En Primera de Juan 5:20. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 20. Dice la Escritura: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si pensamos nosotros en las religiones que encontramos hoy, en los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no pueden entender esto. Ellos no pueden depositar su confianza en alguien que para ellos no fue Dios. Consideran la persona de Cristo, pero no como Dios. Entonces, en nosotros los creyentes, nuestra confianza, el entendimiento completo de la salvación está precisamente en entender que en Cristo Jesús habitaba corporalmente, es decir, en su cuerpo habitaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. La deidad completa. Y eso es lo que la Escritura está diciendo. Juan está hablando aquí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, ten confianza. Lo que la Escritura está dando, lo que la Escritura está enseñando, está mostrando que nuestro Señor Jesucristo era Dios hecho hombre. Y está diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 9:5, Romanos capítulo 9 y verso 5, dice ahí la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Está hablando de la descendencia, ¿no? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Escucha esto, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La Escritura está diciendo que Cristo era Dios. En Tito 2:13, Tito capítulo 2 y verso 13, dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y segunda de Pedro 1:1, segunda de Pedro capítulo 1, verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando comenzamos a examinar la Escritura, vamos a ver que la Escritura ama a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios. Y eso debe ser claro para nuestro entendimiento. Nosotros damos por sentado que como dice el apóstol Pablo aquí, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A los colosenses, amados colosenses, ustedes tienen que estar muy atentos al engaño. Todo esto es hueca, esta filosofía hueca, esto que ustedes están escuchando, esto que ustedes están prestando atención, todo eso viene de rudimentos del mundo y tradiciones del hombre. Pongan atención, en Cristo habita corporalmente, en Cristo hecho hombre, habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo les está mostrando a ellos. La expresión habita corporalmente, lo cual podría significar actualmente o la realidad concreta, como opuesto a una mera apariencia, porque para mucha doctrina incorrecta, apóstata, como la gnóstica, Cristo era una mera apariencia. Puede entenderse claramente, tomó forma corporal, y refiriéndose a la encarnación, la plenitud solo puede encontrarse en Jesucristo. Esto es, yo entiendo, nosotros lo aprendemos por la Escritura, y es parte del fundamento de nuestra fe. Lo que estamos hablando en este tiempo, en esta enseñanza, son cosas que nos distinguen como verdaderos creyentes. Si en algún momento nosotros negamos estas cosas, nosotros estamos siendo expuestos a una doctrina incorrecta, una doctrina apóstata. Ahora, ¿cómo puede a mi vida ayudarme conociendo estas verdades? ¿De qué forma yo como creyente en este tiempo puedo encontrar confianza en estas verdades? Cuando nosotros somos expuestos a la sana doctrina y venimos al conocimiento de su palabra, y entendemos estas verdades que son profundas, vamos nosotros a tener una completa confianza en la obra de nuestro Señor. Es decir, vamos a estar completos en Cristo, como Cristo, Dios y hombre. Nuestra vida va a estar fundamentada en una sana doctrina, y esa realidad me va a llevar a mí a caminar correctamente en Dios. Tengo que ser perfeccionado, tengo que ser capacitado. Miren, cuando venimos a la iglesia, cuando recién nacemos en Cristo, tal vez muchas de estas cosas se nos hace difícil comprender. Tenemos un conocimiento un poco más de sencillamente de repetir verdades. Las verdades con respecto a esta palabra. Pablo afirma así claramente la deidad y la humanidad de Jesucristo. Es necesario para nosotros, para nuestra vida en Cristo, para que nuestra vida esté firmemente anclada en estas verdades y no en las sutilezas del mundo. Muchas religiones hoy, precisamente el punto clave donde se convierten en una apostasía es precisamente esto, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Comienzan ellos a cuestionar si Cristo era verdaderamente Dios y hombre. Y cuando eso sucede, se quita esta verdad bíblica fundamental. ¿Qué es lo que queda? Una religión vana, una tradición de hombres que no cambia los corazones, que no cambia el corazón del ser humano. Pero cuando el hombre es expuesto a la verdad bíblica, su corazón es transformado por la palabra, él va a querer aprender más de estas cosas y conocer más de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cuestiones, una de las doctrinas que menos se predican en las iglesias es precisamente la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo. Conocemos poco de Cristo. No conocemos, solamente nos quedamos con cosas muy vagas y eso no nos da fortaleza espiritual. Cuando profundizamos en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina de Dios, en la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, nuestra fe se fortalece porque comenzamos a entender desde la perspectiva de Dios. Una de las cosas que hace algunos años nosotros hicimos en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, fue precisamente hablar de la doctrina de Dios. Y para muchos fue algo tal vez pesado porque es más fácil endulzar los oídos con cosas un poquito más a la moda, ¿no? Con cosas como, por ejemplo, la prosperidad financiera o ciertos temas que tengan que ver con los jóvenes y muchas cosas de estas. Las iglesias no tocan este tipo de doctrinas, profundizan en las cosas de Dios o en la doctrina de Cristo. Y por eso, todo el fundamento todo lo que se levanta sobre estas iglesias, como no tiene un fundamento doctrinal fuerte en la palabra de Dios, cuando viene el error, aparecen muchas veces las divisiones y en muchas situaciones la comunión que había en esas iglesias era una comunión que no era fundamentada en la verdad de la palabra. Y eso se ve claramente. ¿Por qué? Porque no han aprendido a conocer a Dios. No han aprendido a conocer el carácter de Dios. No han aprendido a conocer el carácter de Cristo. Si cuando tenemos nosotros conciencia del carácter de nuestro Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a obedecer sus mandamientos y no vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Llegamos a una iglesia, no nos gusta algo, nos vamos. Estábamos todo bien, nos llamaron la atención o algo no nos gustó, salimos. Eso no es una forma bíblica de estar creciendo en una iglesia local. Pero al conocer la doctrina, vamos a tener ese fundamento sólido, sólido. Y aquel que recibe alimento sólido no se va a engañar recibiendo un alimento flojo. Va a querer las cosas sólidas, va a querer crecer en como decimos nosotros, en la comida gruesa. Estamos acostumbrados a comer bien por la doctrina, pero si recibimos algo nosotros que es endeble, lo vamos a rechazar. Pablo entonces se refiere aquí a la completa igualdad de esencia que tiene el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Y eso es un punto clave en la doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma naturaleza divina, pero entendemos también que hay roles diferentes para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto, amados hermanos, nos da solidez doctrinal. Por eso estamos completos en Cristo, Dios y hombre, y debemos dar gracias al Señor. Ya no estamos nosotros incompletos en las doctrinas y tradiciones de los hombres. El Señor nos ha rescatado de eso. Dios nos ha rescatado del error. El Señor nos ha guardado del error, de la sutileza del error. Y a medida que profundizamos en su palabra, estamos más atentos precisamente al error. Y el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol aún está tratando de hacer conscientes a sus lectores de la toda suficiencia de nuestro Señor Jesucristo y de la perfecta posición que tienen ante él, que tienen en él. Este verso enseña que el creyente tiene en Cristo todo lo que es necesario para la vida y la piedad. Así comenzamos nosotros a poner en práctica la doctrina. Pues si tenemos el pleno conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a entender que la escritura es autoritaria y es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. No vamos nosotros a andar ahí ciegos o tropezando o no entendiendo muchas veces la palabra, porque nosotros, gracias a Dios y a su obra preciosa, Dios nos ha encaminado y nosotros tenemos que perseverar en el conocimiento de su palabra. Por esa razón es que estás escuchando este mensaje, por esa razón es que estás pendiente del crecimiento que vas teniendo en tu iglesia local. Hay mucho pueblo cristiano que no considera estas verdades. Para ellos, estar con Cristo es tener su tiempo devocional y quedarse en casa, no participar en ninguna iglesia. Cuando Cristo estableció su iglesia para que los creyentes seamos perfeccionados, hasta que crezcamos esa unidad de fe y conocimiento a la estatura varón perfecto de Jesucristo, y así nos vamos a andar como niños fluctuantes por cualquier error por ahí. Spurgeon da una buena definición de nuestra condición de estar completos. Él nos dice, completos sin la ayuda de ceremonias judías. En Hechos 15 vemos nosotros el caso de que se reúnen para hablar precisamente de la circuncisión. Muchos creyentes gentiles se les estaba obligando a guardar la ley de Moisés, a ser circuncidados. Nosotros en Cristo completos estamos libres de todo tipo de ceremonias judías. No somos judíos, no estamos guardados, no estamos llamados a guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Si no fuera así, entonces, bueno, circuncídate. Yo me circuncidaré también. No estamos nosotros llamados a eso. Hemos sido libres, estamos completos en Cristo y hemos salido de todo ese tipo de ceremonias. Yo no quisiera, tal vez, no piensen ustedes que quiero menospreciar o estoy menospreciando a otras iglesias locales. El Señor, a medida que hemos crecido en Cristo, nos ha ido dando esa claridad en cuanto a la doctrina, de por qué no guardamos cosas que se guardaban en el Antiguo Testamento. Muchas situaciones con respecto a, por ejemplo, el diezmo, o a las ofrendas, o a las primicias, o a tantas cosas que hay con respecto a ceremonias judías. ¿Por qué como iglesia no hacemos eso hoy? Bueno, estamos completos sin la ayuda de todas estas ceremonias. Estamos completos, siguiendo el pensamiento de Spurgeon en esta cita, completos sin la ayuda de filosofías humanas. Segunda de Timoteo 2, 14, 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 16, dice lo siguiente. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, dice el apóstol a Timoteo, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura tú con diligencia. Yo sé que muchos me dirán, pero pastor, esa es una carta pastoral, discúlpame. Esta es una carta, una exhortación para todos nosotros. Un pastor tiene mayor responsabilidad, porque tiene que ser cualificado para poder ocupar un cargo de oficial. Pero esto es para todos nosotros. Tú debes procurarte, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. y que evita, y dice aquí, más evita profanas y vanas palabrerías, que porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. ¿Qué tienes que estar haciendo? Presentarte diligentemente aprobado como un obrero que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la escritura, que tiene claro los fundamentos. Esto que estamos aprendiendo hoy es el punto de quiebre donde aparecen muchas falsas religiones. Precisamente en este tipo de doctrina apóstata no pueden entender cómo ese hombre que caminó en esta tierra, era Dios mismo, el Dios creador del universo. Y de ahí viene toda una clase de confusiones. Falsa doctrina, apostasía. Es un error grave. Dios nos ha guardado de eso. Dios nos ha mostrado la verdad. Y el Señor nos ha guardado del error. Porque nosotros no somos más inteligentes que ellos. Sencillamente es su acto precioso de misericordia. Al poner su Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos comenzar a discernir su palabra. Recuerda lo que leíamos en Juan 10. Mis ovejas, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Los que son de Cristo, oyen la voz de Cristo. Los que son de Dios, oyen las cosas de Dios. Y el Señor guardará sus ovejas. No dejará que ninguna se pierda. Estamos entonces completos sin la ayuda de cualquier filosofía humana. No tenemos que recurrir nosotros a cosas no bíblicas. Que si queremos evangelizar, bueno, hagamos entonces una comida para invitarlos a todos y hablarles de Cristo. No tenemos que hacer esa clase de filosofías humanas. Si hay que tratar con el corazón de una persona, no tenemos que buscar a un psicólogo cristiano. No, Dios establece pastores en las iglesias locales que velan por las almas. Muchas cosas relacionadas con filosofía humana, que es vanidad, que es vana. Estamos completos sin los inventos de las tradiciones. En Marcos 7:15, los fariseos se acercaban al Señor y decían, ¿por qué tus discípulos se sientan a comer espigas y no se lavan las manos conforme a las tradiciones de los ancianos? Son tradiciones de hombres. Y ya en el tiempo de Cristo, los fariseos imponían sus tradiciones de hombres. ¿Cuántas iglesias locales, cuántas iglesias no existen esta imposición de tradiciones humanas? Y podríamos hablar mucho, pero eso sería extendernos bastante. ¿Cuántas tradiciones humanas que no están fundamentadas en la palabra de Dios? No lo están. Son tradiciones de hombres. Y estamos completos sin méritos humanos. Esa es una buena tradición que nos da Spurgeon, completo sin la ayuda de ceremonias, completo sin la ayuda de filosofía humana, completo sin la invención, sin los inventos de las tradiciones de hombres, completos sin méritos humanos. Porque yo sé que alguno podrá pensar que si conocemos, tenemos el conocimiento de Dios, es porque realmente yo pude escuchar el Evangelio y discernirlo, no como aquellos otros que no lo disciernen. Ten cuidado. 1 Corintios 1.26 dice que el Señor escogió ¿de dónde? De lo vil y menospreciable, para avergonzar a los sabios de este mundo. Así que no creas, no hay ningún mérito propio. Si estamos completos en Cristo, ha sido sencillamente por la obra que Él ha hecho. Y gracias a esa obra, somos guardados de todo este tipo de error. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Colosenses, ustedes no necesitan nada más que la obra de nuestro Señor Jesucristo. No necesitan toda esta clase de ciencia falsa, de este gnosticismo, de este culto a los ángeles, de esa mezcla que había de paganismo y judaísmo. Todo eso era una confusión para ellos. Pero estaba el apóstol Pablo ahí para dar la exhortación y la corrección, y esa exhortación hoy nos llega también a nosotros. Y yo sé que tú me vas a decir, pero pastor, gracias a Dios estamos en una iglesia de sana doctrina. Perfecto, gloria a Dios que estamos en una iglesia de sana doctrina. La pregunta es, si tú estás aprovechando los tiempos de instrucción que da la iglesia local, porque si no lo estás haciendo, el error va a llegar a tu vida y te vas a confundir y va a ser expuesto tu corazón. El Señor guarda a sus santos, recuerda. Entonces estamos completos en Cristo, estamos completos en Cristo Dios y hombre, pero también en autoridad y cabeza. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol aún está tratando de hacer conscientes esta realidad y está enseñando precisamente qué necio es recurrir a los principados y autoridades cuando en Cristo habéis llegado a la plenitud, es decir, aquel que es cabeza de todo principado y autoridad. ¿Por qué confiar entonces en las tradiciones de hombres? ¿Por qué confiar entonces en las ceremonias religiosas? Cuando Cristo es cabeza y autoridad de todo principado y potestad. No solo esto incluye a la iglesia como su cuerpo, sino en el sentido de que Él es el gobernador supremo de todas las cosas. Nosotros estamos en Cristo y nuestro Señor está por encima de todas las cosas. En Mateo 28, 17, 18 dice lo siguiente, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algunos dudaban, pero el Señor está mostrando que Él tiene todo poder y autoridad, todo está sujeto para Él. Recuerda que nosotros estudiamos en el capítulo 1 que todas las cosas en Él subsisten y todas las cosas fueron creadas en Él. Y todo fue creado para Él, en Él, por Él y para Él. El apóstol Pedro también dice en 1 Pedro 2:7, para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon se ha convertido en cabeza angular. Es el fundamento de nuestra fe, la obra de Cristo. Lo que hablamos es la obra de Cristo. Lo que predicamos, lo que proclamamos es la obra de Cristo en la cruz. En Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. No estamos sujetos nosotros a una autoridad humana que quiera imponerse y llevarnos a guardar tradiciones de hombres y ceremonias relacionadas con la ley, con las ceremonias religiosas. No estamos nosotros siendo llevados para eso. Finalmente, solo el conocimiento verdadero de la naturaleza de Cristo nos guía fuera del error. Solo el conocimiento verdadero de la naturaleza de Cristo me guía fuera del error. Si tenemos que hablar de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de Dios, debe haber un deseo en tu corazón por aprender estas cosas. Debe haber un deseo grande. Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Estamos hablando de doctrinas que son fundamentales para nosotros. Una vez más, la exhortación que hace el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:1-5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes, que estés a tiempo y fuera de tiempo, preparado, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no les llamará atención la sana doctrina. En este momento, para muchos es más fácil hablar de la prosperidad financiera, material. Es más fácil hablar de las cosas que podemos alcanzar en Cristo. Podemos hablar de motivarnos para alcanzar y ser positivos en Cristo. Eso es más fácil hablar. Pero Dios nos ha mandado, Dios no nos ha mandado hablar de ese mensaje. Dios no te ha puesto a ti para que hables de ese mensaje. Es un mensaje que no va conforme al Evangelio. Es una doctrina incorrecta. Y muchos están detrás de ese error. Muchos falsos maestros. Vendrá tiempo cuando la gente no deseará la sana doctrina. No les llamará la atención, dice el apóstol Pablo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, falsos maestros, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán toda esta gente a las fábulas, a los cuentos, a los mitos. Y dice finalmente el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, proclama la verdad en la cual has creído, cumple tu ministerio. Eso es lo que tienes que hacer, y eso es lo que da una evidencia clara de que estás caminando en una sana doctrina. Es un gran error pensar que estás en una sana doctrina porque eres reformado. Es una bendición disfrutar de una sana doctrina, pero la forma en que tú obedeces a la verdad que has creído es la evidencia más clara de que estás caminando en una fe salvadora. Es la evidencia más clara. Y eso es lo que Pablo le dice aquí: tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple el ministerio que Dios te ha dado. Hombre de Dios y mujer de Dios, cumple el ministerio que has recibido de parte de Dios. ¿Y qué ministerio, pastor? Él te ha dado el ministerio más grande que pueda haber, de la reconciliación. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En ese ministerio, cuando tú vayas a tener que hablar, ¿de qué vas a hablar? ¿Vas a también endulzar las orejas de las personas? No me hables de eso, háblame de cosas que a mí me gustan. Me gusta que me hablen del juicio, cuéntame eso de cómo será el apocalipsis, eso me interesa. Ahora que estamos viendo, la gente está presta para escuchar esas cosas. Los virus, las pandemias y todo eso, los tiempos finales. No. Haz obra de evangelista, proclama, haz la obra, cumple el ministerio que Dios te ha dado, el ministerio de la reconciliación, reconciliando al hombre con Dios, proclamando el mensaje de Cristo, la cruz, hablando de Cristo, hablando del Dios hecho hombre, hablando de quién es Cristo Jesús, aquel que caminó en esta tierra y en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios eterno en un cuerpo humano. Eso es lo que debes predicar, eso es lo que debes de hablar. Eso es lo que debes comunicar. El Dios hecho hombre vino a buscarnos, vino a proclamar su palabra, vino a cumplir el plan de redención, vino a buscar lo que se había perdido, y estamos completos en Él. Y no nos faltará nada. No tendremos que buscar las tradiciones de los hombres, no tendremos que buscar la vana palabrería. Es más, el apóstol dice: apártate de todas esas cosas, eso no nos ayuda en nada. ¿Quieres instruirte? Instrúyete en los fundamentos, en la doctrina correcta de la palabra de Dios. Si Dios te ha puesto en una iglesia local, ¿está eso haciendo la iglesia local? Cuando se reúnen, ahora que todo el mundo se reúne por Zoom, ¿qué están haciendo? ¿Están preguntando? ¿Están programando la próxima fiesta? ¿Están programando la próxima pijamada? ¿Están programando el próximo encuentro? ¿Qué están haciendo? ¿O están instruyéndose en la doctrina, en la palabra de Dios? Amén. Que Dios nos dé sabiduría y que Dios guarde tu corazón del error. Porque Él a su pueblo, Él guarda a sus santos. Recuerda las palabras del Señor: si fuere posible, pero no lo es, sus escogidos no podrán ser engañados. Amén. Vamos a orar.